Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este podcast alocado donde comentamos semana tras semana el Westworld, esa serie que, bueno, que resulta una droga muy adictiva para nosotros. Y aquí estamos en el Westworld para hablar del quinto episodio de la cuarta temporada llamado Swansea. Estrenó, pues como sabéis, estamos a miércoles cuando estamos grabando esto. Estrenó el pasado lunes en HBO Max para, bueno, pues para lo que vendría siendo España, Europa, bueno, para nosotros que lo estamos viendo. Y como sabéis, no puedo hacer este podcast sola y lo tengo que hacer con la mejor compañía. Así que lo hago con muy buena compañía y lo hago con Elena Oreo, que se ha pasado Reddit y ha sido capaz de estar aquí con nosotros para ilustrarnos. ¡Elena!
Samanthe, para ti y para toda la familia. Ya me han comentado en casa que se van a divorciar de mí porque estoy parando el episodio cada tres minutos con teorías nuevas. Entonces ya no es suficiente que me lo vea ya dos veces como buena alumna de Gemma y mejor amiga, por supuesto, sino que además también hago lo que siempre he odiado hacer toda la vida, que es no verlo del tirón y estar cortando cada tres minutos. Entonces, muchas gracias Reddit, muchas gracias Gemma, porque esta nueva Elena está aquí para quedarse.
¡Chan, chan! Me ha parecido así como muy como la serie, ¿no? De alguien ha llegado para quedarse. Pero también ha venido para quedarse nuestro querido compañero, y leo su descripción, Arturo Schopenhauer. Bienvenido con todos nosotros, señor Arturo.
Muy buenas. Yo todo este capítulo lo he visto muy negativo. Para mí el mundo se divide en dos clases de personas y mi filosofía es que hay que evitar a ambas. No sé si os queda claro en el plan en el que vengo, ¿eh? Así que no me toquéis mucho la moral hoy.
Y de moral y de filosofía, como no podía ser de otra manera, viene a ilustrarnos Miguel on the road, la cordura de este podcast. Bienvenido, Miguel.
Muchas gracias. Gracias por dejarme atravesar el jardín y venir aquí a jugar con vosotros. Y a ver si la cordura no es demasiado dura para nuestras mentes.
Esperemos. Y bueno, y justamente Elena se ha expuesto con todos nosotros, ha dicho que bueno, que somos fuente de casi divorcio, que se ha pasado Reddit, que ha parado las dos veces el episodio como unas 40 veces. Y es por eso que hoy Elena nos va a ilustrar y nos va a conducir en este análisis que vamos a llevar. Y nada, Elena, dejo el Westworld en muy buenas manos.
Sí, yo he decidido que, mira, que antes de empezar a decir todo lo que se me ocurra por la cabeza, pues mira, voy a hablar, pero ya haciendo como guiándoos a vosotros, que sois más bien los expertos y yo soy la cabeza loca. Entonces, lo primero de todo, Gemma, antes de empezar con el análisis del episodio, vamos a analizar, como siempre, el título. Hay que empezar por el título primero, entonces no te mutees tan pronto porque tienes que comentarnos esto qué significa, porque seguro que tiene un significado, esto de Swansea, como se diga, vaya.
Swansea era Schwarzenegger para los amigos, bueno, estaba ahí, pero no, yo he hecho, mientras estabas diciendo esto, estaba haciendo como Homer cuando se mete entre los setos, ¿no? Estaba haciendo así como una marcha atrás, porque, bueno, o sea, de como siempre, el título de cada uno de los episodios te lleva a la cordura que hablaba Miguel y a que te explote la cabeza ya, solo de ver de qué va el título, porque dices, uy, Swansea, nos llevan otra vez al Shogun Wall, porque lo pensé, digo, ostras, digo, a lo mejor pues volvemos hacia atrás y estamos volviendo a ver pues a los guerreros de Qian o cualquier cosa, pero no. Swansea, ¿qué es? Pues también se le conoce, es un señor, y unos libros, bueno, en fin, es un señor que Miguel me va a corregir, pero se le conoce como Xuan Shu y lo ubicamos en el siglo IV antes de Cristo, o sea, dices, pues hace un rato. Pero bueno, es un señor que se dedica a ser pues un fabulista, un cuentacuentos de la época. Sabéis que a los chinos les molaba mucho el rollo este de contar pues cómo funcionaba todo, pues mediante pues alegorías, pues mediante cuentecitos. Y este señor pues escribe varios de ellos, de hecho algunos no son nuevos para nosotros, Y es un poco, pues, hablaba de las, de las dicotomías humanas, ¿no? Un poco del bien y el mal, si era grande o pequeño, la vida y la muerte, el humano y la naturaleza. Y aquí justo nos encontramos con la naturaleza de lo humano o de lo no humano. Pero varios, bueno, tiene dos cuentos así bastante conocidos. Uno de ellos es El sueño de mariposa, que poco tiene que ver con el cabaret de Maeve. Pero para los ilustrados en Matrix, que ya hicimos un especial en La Variable, es un poco el, la realidad versus el sueño. Entonces, así como en grandes rasgos es un señor, que es este mismo señor que sueña, que es una mariposa, pero a su vez cuando se está despertando de este sueño tiene dudas de si lo que ha soñado era realidad o si realmente era una mariposa que soñaba ser hombre. Entonces ya nos viene a decir bastante por dónde va a ir el episodio, es decir, quién es host, quién es humano, cuál es la naturaleza de todos ellos, pero bueno, ahí está, ¿no? La transformación de las cosas. Y luego este señor también habla del orden espontáneo, que entiende el orden como el resultado de actividades voluntarias de los individuos. Entonces, no como algo que viene de un gobierno superior, sino que, bueno, que el orden viene establecido por la propia voluntad del ser humano. Que ahí también, toma ya, estamos en la segunda línea del episodio, casi, como quien dice. Pero tenemos otra cosa, que está ahí, otro cuento, que habla de, pues justamente, de los peligros de ir en contra de la naturaleza de las cosas. Vaya, ostras, es que ya hemos acabado el episodio.
¡Caracoles!
Entonces, claro. Dicho todo esto, o sea, esto es lo que nos cuenta Chuanchi, solo esto. Y Miguel seguramente nos podrá decir algo más y puede apuntar algo más, por supuesto.
Sí, sí, bueno, es como has dicho, un sabio taoísta, no tan conocido como Lao Tse. Un poco menos conocido también porque por eso, porque al transmitir su conocimiento así un poco con fábulas, pues es un poco menos fácil de entenderlo, ¿no? Pero sí que hablaba un poco eso, de ese estado natural, ¿no? Esa edad de oro que habíamos dejado atrás, esa Golden Age, ¿no? En el que, bueno, que los hombres vivían en común con los demás animales y ahí no conocían la diferencia entre príncipe y súbdito, ¿no? No conocían esa diferencia. Y vamos a ver que hay un personaje que de repente se da cuenta de que tiene poder, ¿no? por encima de los demás. Ese jardín del Edén. Y luego también tiene un cuento muy curioso en que dice que se encontró un cráneo, una calavera en el camino. Y bueno, a él le dio tristeza pensar, bueno, qué triste que haya fallecido esta persona, ¿no? Y el cráneo le respondió, bueno, ¿y cómo sabes tú que eso es triste, ¿no? Que no estoy mejor que tú. Y aquí también hay ese dilema, ¿no? Del ser o no ser.
Y creo ya con todo esto, Elena, que te, pues ya está, ya ha acabado el podcast, ya está.
Yo no sé qué está haciendo estos cuatro episodios antes cortándoos, la verdad. Es que yo creo que es mejor que yo vaya guiando un poquito, ya vosotros decís. En fin, pues vamos a empezar. Esta vez, en este episodio quinto, sí que tenemos escena precréditos, ¿vale? Y en esta escena, pues, te escuchamos a la voz en off del gran hombre de negro, de Harris, hablando, pues, de una descripción de un mundo, ¿no?, en el que se encuentra, que, bueno, dice, hay una belleza en este mundo, un orden, un gran plan, bueno, etc. Esto lo volveremos a escuchar otra vez, pero bueno, va haciendo una descripción. Entonces, mientras está esta, pues bueno, mientras nos está hablando esta voz en off tan tranquilizadora, ya sabemos que nos encontramos en un Nueva York muy distópico, ¿vale? Bueno, muy distópico para nosotros, los humanos, pero que para los hosts, a lo que nosotros conocemos como host, pues es un parque creado por Gail Lores, donde los hosts, pues bueno, van cuando quieren para divertirse. Yo le he emulado un poquito como cuando los Amish se van dos años, se te pueden ir dos años como fuera o un año fuera de su mundo, ¿vale? Para que luego puedan volver o no. Ya explicaré luego por qué pienso esto. Y bueno, nada. Y además es que no es que sea un mundo mejor, porque según nuestro querido amigo, el hombre de hierro, de hierro no, el hombre de negro, es un mundo perfecto. Y ahí esto ya lo comentaréis. Bueno, entonces, ¿qué vemos? Aparece el hombre de negro en un restaurante, ¿no? Hablando con la típica pareja así como de snobs, ¿no? Y están hablando de la meritocracia, de que tú consigues lo, pues dependiendo todo tu esfuerzo, pues tú como que tienes ahí tu recompensa. Bueno, también es verdad que este chico pues tenía pinta de que como que sus recompensas pues le habían ayudado como un poquito, ¿no? Y claro, aquí vemos ¿cómo? Pues bueno, esta pareja en realidad pues no parece como muy humana, sino pues que está, obviamente, está moscarizada. Vamos a decir ya que esa va a ser la palabra, va a ser moscarizada. Y bueno, y yo creo que además es que vemos como que esta parejita, ¿vale? Cuando el hombre de negro habla con ellos y le como que él les dice... Bueno, pues si nos conocemos hace 5 minutos y tú te crees que me llevas conociendo de toda la vida. Entonces aquí vamos viendo cómo va funcionando esta mosca y también vemos cómo el humano, en este caso, como que sufren, son conscientes, como que sufren, pero que no. O sea, está ese control dado, ¿no? Y bueno, básicamente yo, si queréis, empiezo por aquí. Lo mío es muy cortito, ¿vale? Empezamos con esto antes del siguiente paso, que yo lo que veo aquí con este hombre de negro es que yo ya le veo como que tiene dudas, aparte de la voz en off que ya nos ha estado explicando, ¿vale? Tiene ya, se empieza a ver sus duditas, sobre todo en el aspecto de que habla con los humanos y que no los ve tan sumisos como yo creo que pues serían los hosts anteriores al parque, ¿no? Sin tener esa autoconciencia. Entonces, bueno, autoconsciencia, perdón. Y entonces ya cuando lo vi una segunda vez, yo veo como que el hombre de negro ya se empieza a preguntar, o sea, más que a preguntar, empieza a descubrir cómo el funcionamiento de cómo somos las personas, ¿no? Que aunque moscarizadas, pues que somos genuinas y tenemos cositas así como, pues eso, pues de personas, ¿no? Como el chico, pues hablando, pues que nos está contando esa falsa ilusión de la meritocracia, que bueno, a ver, puede ser una falsa ilusión, no, eso lo he puesto así. Pero básicamente, pues, y luego ya aquí entra Clementine y nos iríamos a otro tema, pero yo creo que esta parte es muy interesante por cómo ver a este hombre de negro, ¿no? Volviendo, pues eso, empezando con las primeras duditas.
A mí me mola mucho y es así, y quería mencionar un punto que luego a lo largo del episodio vamos a seguir arrastrando, que es también la presencia de un dios. O sea, se empieza a mencionar a Dios, aquí dice que el alcalde le había dicho que Dios me guía, ¿no? Y tal. Entonces, curiosamente, el concepto de la deidad en este episodio saldrá en reiteradas ocasiones, también bastante vinculado al hombre de negro y al mundo este de Heylores.
Sobre el hombre ¿Arturo? De negro, sí, soy Schopenhauer. El famoso, yo iba a decir, el del meme ese que siempre está de mala leche, que estoy pasando por aquí algunos que me han hecho gracia. A ver, hay que recordar también, creo yo recordar, corregidme si me equivoco, que el propio hombre de negro, el de carne y hueso, quería una experiencia real cuando estaba en el parque. O sea, su ideal era que eso no fuera una representación. Parece que esto mismo es lo que está incomodando. Al fin y al cabo, este hombre de negro es una copia mejorada, supuestamente, del hombre negro de carne y hueso, según dice Heylores. Puede ser que tenga esa misma que diga, vaya rollo, esto es toda una representación, cuando estáis hablando con esto en el restaurante. En el fondo no tenga ese mismo sentimiento de decir, esto es una representación, no veo aquí, no es real. Que era el mismo sentimiento que al fin y al cabo tenía su versión carne y hueso de las primeras temporadas. Digo.
Es que el señor Oráculo, perdón, Arturo, no da puntadas sin hilo. Pero sí, yo también creo, hombre, está claro que... El hombre de negro tiene que, en este episodio, es protagonista absoluto, porque, pues, aparte de lo que bien has dicho, que es, claro, él tiene, yo entiendo que aparte de la bolita de esta señora, también tiene los datos de William. Entonces, básicamente, también puede tener, y también tiene eso, y además, es que tiene que ser él el que despierte. O sea, eso ya lo vamos a seguir hablando para adelante, pero es que lógicamente tiene que ser él, porque primero porque no hay otra persona, porque la Cristina está, pues bueno, pero él es el que tiene que liarla pardísima para tener un desenlace. Pero tienes toda la razón, o sea, que haya sido justamente él no es casual, sobre todo si tiene todo el data de William.
Él, al fin y al cabo, un poco posterior, vemos cómo va a consultarle a su propia versión original de carne y hueso. Oye, y le dice, ¿por qué viene a preguntarme a quién lo congela? A preguntarme a mí. Yo creo que guarda cierta relación, porque creo recordar que en las primeras temporadas, se hizo mucha incidencia en este aspecto de la personalidad de William.
Y bueno, también es verdad que Dolores ya es una persona rara y hay como todas son copias de Dolores. Entonces, pues bueno, también eso.
Fíjate que yo
eso,
me armo un poco lío con eso. Y mira que no la analizamos en su momento. Todas sean la misma Dolores. O sea, porque hay una versión modosita, la versión malvada de esta de las Hilores. Supuestamente todas son Dolores. Son como distintas versiones cuando hizo.
Pero en el anterior episodio, si recordamos lo de la duplicación de las copias y la pérdida de calidad, un poco era también un poco esta simbología, pese a que hablábamos que era la parte en más analógico, pero creo que nos estaban viniendo a decir era esto, que hay una Dolores original, pero a medida que Dolores se ha ido replicando a sí misma, ha ido perdiendo los atributos de Dolores o de Wyatt o de lo que fuera en su inicio, para tener esos matices que a día de hoy sí que se nos están haciendo.
Sí, además es que, claro, otra vez con William, no estamos, o sea, no sabemos si están usando los datos o no, entendemos que sí, los datos guardados los estarán usando para algo, pero entonces William sería como el primer host con datos de persona real, si los están usando y no solamente es la pelotita de Dolores, ¿sabéis a lo que me refiero, no? O sea, que pueda ser una. O sea, me ha ocurrido ahora, otra vez, perdonad, pero a lo mejor puede ser el primero que contenga estas dos, ¿no? El híbrido que hablamos en el episodio 2, que podía ser Cristina, en realidad puede ser William.
Y otra cosa. Perdona, Gemma, si quieres hablar.
No, es muy corto, de hecho lo veremos. Hilores se lo dice. Dice, yo te he creado. Claro. No hay duda, porque Hilores se lo confirma. Dice, yo te he creado para que no tengas errores. O sea, te he como perfeccionado, te he hecho más fuerte, más inteligente. Entendemos que valorando los errores que se había evaluado del hombre de negro original, como que ha hecho un superhombre de negro. Y creo que ella lo dice claramente.
Quería decir que en relación a esto que he dicho al principio de este mundo tan irreal que el mismo hombre de negro máquina se está planteando la irrealidad de él y que no de ese mundo y que no le gusta, en Matrix hay que recordar que seguramente está, ahora Miguel no lo dirá, que estará cogido de ideas filosóficas anteriores y demás, cuando el arquitecto, que tiene muchas televisiones detrás, habla de que en la Matrix original todo era perfecto, todo era. Pero que la gente. Es esta misma idea la que se plantea. Que la gente que vivía en ese Matrix. Pues no recuerdo cuál era la palabra exacta, pero algo así como que no funcionó porque. Por eso mismo, por ser demasiado perfecto, necesitaba como un toque de imperfección. Más o menos así, en esa idea. Si recordáis, en Matrix daba. Venía a decir muy parecido a lo que nos están intentando mostrar aquí en este capítulo, por ejemplo.
Miguel, ¿por alusiones algo o seguimos?
No. Sí, no, bueno, es verdad que eso sí lo comentan en la segunda película de Matrix, ¿no? Pero, y creo que hay una alegoría un poco al Génesis, ¿no? A ese jardín del Edén, precisamente, que también se usa la palabra jardín aquí para referirnos a esta especie de parque de pruebas, y sí, hasta qué punto, pues si no hay emoción, si no hay una fricción, ¿no? Una respuesta del mundo que te pone dificultades, pues hasta qué punto pues eso deja de ser motivador, ¿no? Ahí podríamos debatir, ¿no? Si es si es necesario o no, pero bueno, esta parte del hombre de negro me parece que está muy bien contada, además le dan un toque como de policíaco, ¿no? Parece un poco CSI Miami, todo de negro, como Horatio Caine yendo a visitar la escena del crimen. Me parece que está muy bien traído esa parte un poco más noir.
Y justamente hablando de la escena del crimen, es que qué bien hilamos, Miguel, madre mía. Pues eso es lo que vamos, ¿no? Vamos con Clementine y con el hombre de negro a una escena de un crimen, ¿vale? Y conocemos a Hope, que es una host que, bueno, pues que vemos que la ha liado pardísima, pues ha matado un montón de personas que no debía matar y ella va diciendo como que se ha pasado el juego. Luego ya sabremos, esto lo voy a decir ya sabremos que es que el juego al que juegan en este parque los hosts es matar outliers, pero sin entablar ningún tipo de conversación, porque en cuanto hablan los humanos, como somos humanos, lógicamente, pues les podemos corromper lo que es un poquito, lo que ellos llaman un virus, ¿vale? Los outliers, recordemos que son las personas que, como que ya no, aunque han sido moscarizadas antes, han tenido la mosquita, se les ha pasado el tema y ya pueden ver pues la torre y todo el parque, básicamente. Ya son conscientes de que todo es irreal, ¿vale? Esto lo dejamos ya claro aquí para seguir hablando. Entonces, bueno, tenemos esta Hope que ha matado a un montón de gente y que se ha pasado el juego, y es que además también nos ofrecen como otro tipo de tema, ¿no? Que dice que y que le quedaba un día para trascender, ¿vale? Que son 2 años y que en un día trasciendes, que tú dices, vale, pues trasciendes, pues muy bien. Luego ya descubrimos que trascender es como que te vas, yo lo que he entendido es como que te vas a un fondo de Windows, ¿vale? Que ha creado Heylores, esto me lo he inventado yo, pero bueno, eso es más o menos. Y bueno, aquí es, no sé
aquí
si...
Aquí será el fondo de Mac, será el
claro, aquí, el fondo claro, de, porque ya está.
Con las montañas, ¿no? De los parques nacionales.
El Yellowstone, sí, sí.
Ahí está, pues estará todo, pues tendrá una tarjeta gráfica un poquito mejor, pues ya sabéis, sin pantallazos azules y esas cosas. Entonces, bueno, básicamente, pues eso, nosotros por lo que vemos desde esta parte es que el control sobre los humanos, pues desde las moscas no parece tan evidente como pudiera ser en ese mundo perfecto que ha creado Heylores, ¿no? Porque, bueno, aparte de que a los humanos se les tratan como un bien muy preciado, lógicamente, porque tú no puedes hacer copias como hace Heylores con el resto de hosts. Claro, al humano que matas, persona a la que te cargas y ya te queda uno menos dentro del parque. Entonces, bueno, pues hay que tratarlo, según dice el hombre de negro, como un buen Horacio. Bueno, va entre Horacio y un señor, básicamente, como el de un señor lobo. Como en Pulp Fiction, ¿no? Que te arregla todo. Entonces, pues eso, que hay que cuidar muy bien a las personas y no matarlas porque te vuelves loca. Y este personaje de Hope nos va a traer mucha tralla. No sé si queréis comentar algo de esta parte y...
Muy brevemente, de nuevo, cuando decías que cuando empezaba el episodio, mencionabas justo las tres frases así de hay belleza en este mundo, un orden, un gran plan. De nuevo, aquí el hombre de negro le dije, bueno, pues tú antes de trascender te vas a lo grande, pues claro que sí. Y dice, dudo que aprecies este sitio, el trabajo que ha supuesto, la belleza, de nuevo, igual que el concepto de deidad o la palabra Dios tal cual se repetirá varias veces, también recordemos belleza, que hasta ahora estaba asociada única y exclusivamente a Dolores, a la Dolores Abernathy original, buscando esa bucolicidad que se le había otorgado en el parque primitivo, que parecía que la estaba buscando, pero ahora resulta que el hombre de negro, ese señor tan oscuro y tan destructor, parece estar haciendo especial hincapié en la búsqueda de la belleza y en el mantenimiento de ella.
Bueno, él o lo que le han vendido a él, también te digo. Pero bueno, buen apunte, como siempre, Gemma. Además es que estás hablando de Dios y es que vamos a llegar ya al punto donde más se les va a nombrar a ese dios y a los dioses de la mitología, más o menos. Pues bueno, vamos a un siguiente paso, vamos a seguir esta trama, ¿vale? Vamos a meter ahora a Heylores y mirad, Heylores está aburrida. Pues han pasado 23 años y la tipa está aburrida. Pero está aburrida y además no está feliz. Pero bueno, esto nos da lugar a que hemos visto una escena de baile maravillosa con un hombre, eso sí, despellejado, con los dedos despellejados, tocando una canción maravillosa que es Perfect Day de Lou Reed. Aquí entiendo que voy, antes de que aparezca William, yo sé que vais a querer comentar algo seguro, porque es que esta escena es tan maravillosa y a la vez tan espeluznante, que es que no puedes dejar de mirar.
Y justamente, has dicho espeluznante, que vendría siendo el opposite, el contrario de belleza. Están intentándonos vender una cosa que no es, y además ella lo dice, cuanto más aceleras el ritmo, cuanto más al límite pones al ser humano, aún moscarizado, todo se va a la mierda. O sea, de hecho entendemos que el pianista le sangran los dedos porque lleva tocando no se sabe cuándo y los lleva hasta el hastío, que a diferencia de los host robots creados por humanos, eran como de esa materia, pues, no orgánica, ¿no? Que no se destruían o no veíamos esta destrucción, pero en cambio el ser humano sí. Entonces ahí también vemos un poco la diferencia entre el humano host y el humano robot. Y por otro lado, también la interacción que ella tiene con ellos. Me parece muy chulo, muy broadwayiano. El hecho de volvernos a recordar esos bailes, esas coreografías, que al final es eso, la búsqueda de la belleza.
Joder, estaría todo el día escuchando, la verdad. Pues sí, sí. Entonces, voy a seguir, sí. A mí vosotros me cortáis porque... Vale. Seguimos porque todo en este baile, luego ya lo de la letra de Lou Reed ya estará, pero bueno, en este baile aparece William, pues claro, con este temita, ¿no? Y Heylores, pues empiezan a hacer referencia a lo limitados que estamos nosotros los humanos, sobre todo con nuestros sentidos, ¿no? Ya sabéis que nosotros tenemos 5 sentidos y que los umbrales, pues de esos umbrales no pasamos, no vemos ni los infrarrojos ni tal. Y entonces, pues es eso, que nosotros no podemos prestar atención y qué bonito es todo eso y tal, tal. Y aquí es donde le decía a Gemma que qué bien traído está lo de empezar a hablar de Dios, porque aquí ya empieza a hablar ella, además de las deidades, ¿no? Y sobre todo de la música de Dios. Y también esto también me parece súper muy bien traído, ¿no? Porque también hace referencia más que al Dios conocido por nosotros, ¿no? Como Jesucristo, sino a los dioses más bien de la mitología, pues eso, más bien como griega, romana, ¿no? Eso es a mí lo que me dio a entender, porque empieza a contar cómo los dioses pues bajaban y para, pues eso, pues Zeus, bueno, no dicen nombres, ¿no? Pero para cuando Zeus empezaba ahí a tener pues hijos por todos lados con personas humanas, no sé qué, para aprovecharse y no sé qué. Y ella como que se da a entender, ¿no? Que pues básicamente al final de todo esto ya se llama diosa, y es que lo es. Pero ya es curioso, porque es que además todas estas historias, ¿no? De pues eso, todas las que pues estudiamos allá por los años mozos nuestros, son historias que en realidad crean los hombres, al igual que, pues eso, pues, al igual que Heylores también la fue creada por un hombre. Pero lo que me quedo con este también es que, claro, ella va diciendo lo de Dios y, claro, el hombre le interroga y le dice lo que tú quieras, ¿y tú qué crees? Le dice, ¿no? Heylores al hombre negro, y él dice, pues lo que tú quieras que crea, porque al final estoy hecho de tu código, ¿no? Como a tu imagen y semejanza. Entonces, esta parte me parece brutal. Además, aquí es cuando ya empezamos a conocer en este parque, pues que el parque es un sitio de diversión, para que luego los hosts puedan irse a otro lado y disfruten y tal. Y también descubrimos que el plan de Heylores es que este parque fuera como algo, pues de paso, ¿no? Para que desfogaran los hosts y que hicieran lo que les diera la gana, como ya habían hecho con ellos los humanos, pero nada, algo pasajero, y que luego pues que se fueran y trascendieran. Y no es así.
Así claro, que... has mencionado algo, Elena, que me mola y que luego lo volveremos a sacar porque me parece que también es bastante clave, que es la historia, ¿no? Al final, hay por ahí quien dice que el ser humano no tiene naturaleza, sino que lo que tiene es historia. Entonces, de ahí viene un poco, pues, los hosts se cuestionaban su naturaleza constantemente, y aquí tenemos una señora que mediante esbirros va creando una historia para que sus hosts sean lo más humanos o lo más reales posibles, ¿no? O sea, les está llevando a que no tengan naturaleza, sino que lo que tengan es historia. Pero claro, al final, que es real, o sea, me parece muy chulo esa conversación de que cuando dice, bueno, Dios estaba muy aburrido. Al final, antiguamente, no te cuestionabas si Dios existía o no, porque existía y ya está. O sea, lo que es la creencia, pero llega un día que haces el clic y socialmente se empieza a cuestionar si Dios existe o no. Y aquí es un poco lo que creo que ella tiene miedo. O sea, lleva 23 años ejerciendo de diosa y con esos insurrectos, con esos outliers, está empezando a estar jodida porque dice, mierda. Dice, yo los había creado con la naturaleza innata de creer en un dios, que es en lo que yo digo, en la torre, y ahora de repente hay unas historias humanas que están corrompiendo todo lo que yo creía que era perfecto. Entonces, no sé, me mola mucho ya de entrada que todo esto salga en un baile y en una conversación así como de como quien va al pan, se encuentra al vecino y le dice, hey, pues que sepas todo esto.
Sí, se confirma un poco lo que comentábamos en el otro episodio de que esto es un poco el campo de pruebas para una nueva generación de robots para que experimenten lo que es ser humanos. Y es curioso porque cuando están ahí, pues ella se queja de que no quieren pasar a la siguiente fase, ¿no? Es muy curioso. Y me gusta lo que comenta de que cuando la torre empezó a funcionar, los humanos estaban asombrados y les encantaba, que lo llamaban la música de Dios, un poco como la armonía de las esferas, ¿no? Y me pareció muy curioso esto. Quizá el señor Oráculo nos puede ilustrar sobre el tema de las frecuencias. Yo sé que más o menos cuanto más bajas la frecuencia, como que más relajado estás, más anestésico te produce, y cuanto más alta, pues igual más activo, ¿no? Es como que puede realmente influir, ¿no?, en nuestro ánimo.
No te sabría decir, si te digo la verdad. Hombre, sé que hay ciertas frecuencias, creo que las más bajas, que sí pueden producir efectos físicos tipo náuseas y ese tipo de cosas, pero vamos, no te sabría decir, si te digo la verdad.
Sí, por el tema de las músicas, ¿no? Que por ejemplo, es muy famoso el tema de que antiguamente se podía... la armonía normal era el 432 y luego ya se cambió a 440 para estandarizarlo, y que bueno, se supone que hay quien dice que ahí se pierde un poco de esa armonía con la naturaleza, ¿no?
Sí.
Estas historias. No sé,
hay mucha conspiración respecto a la frecuencia de afinación. Esta del 440 o 440, incluso hay escuelas, hay conservatorios donde son partidarios de utilizar creo que el 442 en vez del 440, que es el más estandarizado, pero no sé, ya te digo, yo he leído muchas conspiraciones en internet y no me creo nada.
Yo, perdonad, el como inciso y como fan de Max Richter que somos aquí, hay una maravillosa obra que se llama Sleep que compuso, y doy fe porque lo he probado, que te lleva al sueño, que te induce al sueño. Es decir, tú estás escuchando, te empiezas a como escuchar doble, pero no. Y de repente, pues como que te está dando, pues lo que dice Miguel, la frecuencia, o sea, el corazón, como que tú sientes como que te va relajando, y es una pieza que te induce a ocho horas de sueño.
Bueno, pues después de esta vamos a continuar, ¿vale? Tenemos aquí ya, hemos dejado los bailarines aquí, a los humanos bailarines, porque hay un problema. ¿Y qué problema es este? Pues bueno, el hombre de negro y Hale se van a la torre y nos encontramos a Hope, esa host que había hecho ahí una matanza de humanos porque, bueno, pues porque quería callarles básicamente, pues se ha suicidado. Y tiene una flor, ¿vale? Con ella. Entonces, claro, ¿qué pasa con este suicidio? Porque no es el único host que se ha suicidado, sino que descubrimos que, bueno, un poquito más adelante descubrimos que ha habido 38 hosts que se han suicidado con este tema. Entonces, claro, Ante este descubrimiento, el plan de Heylores vemos que no está saliendo bien. Ella lo que quería, como hemos dicho antes, era que se fueran al parque, trascendieran, ¿no?, a otro nivel y ya está. Y en realidad lo que quieren es que se están manteniendo los cuerpos humanos. ¿Aquí qué pasa? Pues bueno, que ella les ha dado libre albedrío porque el hombre de negro le dice, ¿y por qué no les obligas? Y ella dice, no, porque yo les he dado libre albedrío y yo quiero que hagan lo que quieran, aunque quiero que hagan lo que yo quiera, ¿no? Entonces, claro, el hombre de negro además le hace una frase como, pero si lo hemos conseguido, ¿no? Hemos conquistado a los humanos, hemos hecho todo y además lo hemos hecho a nivel bíblico. Que eso, la verdad es que es una frase súper genial. Y nada, y es que ella dice que ella no, que no les va a dar, que no les va a obligar, porque entonces era lo que hubiéramos hecho los humanos, que en realidad ahí pues no falla la pobre señora. Y bueno, voy adelantando un poco más, ¿vale? Y vamos al tema de los atípicos, ¿vale? ¿Por qué vamos al tema de los atípicos?
Esta conversación, como estabas hablando, la están teniendo entrando en la ciudad, viendo a estos atípicos. Y justamente aquí es cuando te explota la cabeza y dices, me están dando gato por liebre. Porque cuando se deshace el mapa de esta ciudad donde...
Pero todavía no he llegado ahí.
Ah, ¿no has llegado ahí?
No.
Pensaba que desarrollabas. Bien, gracias.
No.
Hago un homer,
Lo tengo todo aquí apuntado. No. Voy a explicar lo que es toda la trama y luego ya ahí... Bueno, pues eso, que vamos con los atípicos, ¿vale? Esta mujer, con lo que está diciendo Hobbes, ha suicidado porque antes de ganar el juego, como ya decía, pues interactuó con un atípico, que resulta ser el vagabundo que encontró Cristina, que le hablaba de la torre. Pues claro, ¿qué pasa? Pues que este señor dejó de estar moscarizado y entonces habla con esta Hope, lo que pasa, y él solamente le dice, tiene una flor, y dice, ay, esto es real, y no sé qué, y ella le dice sí, y le mata. Claro, ¿por qué no? Una de las únicas normas que tienen los hosts para jugar a este juego es no hablar con los outliers. ¿Por qué? Pues porque están pasando cositas como que se suiciden los 38 hosts, ¿no? Y esto además lo estamos viendo, bueno, como bien ha dicho Gemma, ¿no? Esto todo lo vemos en una imagen maravillosa, en un mapa además vemos que hay que buscar a otra outlier que han encontrado, ¿no? Y es Will, es el hombre de negro el que tiene que encontrarla. Tenemos un mapa maravilloso, como bien ha dicho nuestra Gemma. Y Gemma, ¿qué pasa con este mapa maravilloso?
Que se desvanece en una silueta de un laberinto. ¡Boom! Drop the mic.
Maravilloso.
Ya está.
Eso es muy bonito. Y por otro lado, y ya este es comentario ya mío porque vamos a parar aquí. Aquí vemos la cagadita de Heylores con el hombre de negro. ¿Por qué? Porque Heylores le empieza a echar un poquito lo que hemos comentado antes, ¿no? Tú eres una versión mejorada de William, ¿cómo podéis cometer estos errores? Es que yo te he hecho perfecto y fíjate tú lo que estás liando. A ver, mujer, Heylores, amiga mía, ¿qué estás haciendo? Que tú tienes a tu líder ahí, a tu manito derecha, y eso no es de buen líder. Un buen líder no va mal metiendo mierda para que el otro se siente inferior, porque se va a liar, Heylores, se va a liar y eso está así. Entonces está enfadando a su mano derecha y eso no está bien.
Pero además, o sea, el hijoputismo que le sale por las venas, porque además se desangra ahí, le está diciendo que toda la persona que interactúa con un extraño acaba colapsando. Y dice, mira, ¿sabes qué? Mira, ve tú, que ya voy yo, ¿sabes? Es como de, muy bien, señora, pues claro que sí. Entonces dice, sí, de hecho, como de puta madre, pero mira, si te mueres tampoco pasa nada. ¿Hola?
Claro que no, es que sois todos copias. Y es que tú que eres súper bueno, pues bueno, la está cagando. O sea, lo que no puede hacer una líder es empezar a meter caca da su mano derecha. Claro, le está diciendo que, madre mía, la de errores que está cometiendo, si es que te he hecho súper inteligente y no le llegas ni a la suela del zapato a William, básicamente le está... Bueno, pues eso, es que tú nunca puedes enfadar a tu mano derecha. Y ella, pues no, por lo que sea, no lo está llevando muy bien. A lo mejor es porque está bastante aburrida, vete tú a saber. Y además, bueno, hay otra cosita aquí que yo me he fijado en el episodio, que claro, llega y le comenta a William que claro, que hay una típica y que los rebeldes están yendo a por ella y que vaya él a por ella también. Entonces es como que ya sabe que hay rebeldes y que encima que están entrando, pero ella no va a hacer nada. O sea, ella como que les deja pasar y manda a este señor lobo, ¿no? Pues al hombre de negro también a por ella. ¿Qué creéis de este tema? Porque, o sea, ya le viene bien a ella que los rebeldes estén.
Tengo dudas acerca de la superioridad narcisismo de Heylores. En el aspecto de que, como ha hecho hincapié en que ha creado a un Will superior, super top, cree que nadie puede con ella ni con él, en plan de por eso le manda. Pero por otro lado pienso, ostras, es que como espectador hemos estado viendo a otro Will, como tú decías al inicio del episodio en el restaurante, donde se va dudando, que tú como espectador tienes la certeza de que algo le va a pasar, que no va a ir bien, pero yo creo que ella... como diosa que se siente, tiene el ciego, o sea, es decir, lo que dices tú, les he dejado pasar, son los malos, me da igual, mando a mi mejor hombre que se lo reviente y ya está, creo.
Sí, hemos visto que tienen un poco ese miedo de estar en contacto con estos atípicos, con estos outliers, porque creen que van a pillar un virus, ¿no? Que al final les contagiamos los humanos, que no deja de ser un poco los sentimientos humanos, la empatía y esa compasión que sienten por los humanos, que bueno, precisamente ahora que estamos aquí en presencia de Schopenhauer, pues Schopenhauer decía que era un poco la vía para liberarse, ¿no? La vía para salir de ese sentimiento fatalista, que es un poco lo que parece que también que les está pasando a estos robots. Que empiezan a cuestionarse el sentido de la existencia, un poco como contaba Albert Camus en el mito de Sísifo, ¿no? Al darse cuenta de que, al cuestionarse si la vida tiene sentido, pues este sería un poco el problema filosófico más grande, ¿no? Y eso les está llevando al suicidio. Entonces, Camus un poco se preguntaba eso, si estaba... justificado ante el absurdo, ¿no? de la existencia, llegar al suicidio. Y es una de las cosas que podemos comentar un poco en este episodio, porque el hombre de negro robot parece que llega a un punto en que se está cuestionando, ¿no? si la vida tiene sentido, si hay algo a lo que aferrarse y le va a ir a preguntar precisamente a alguien que tiene experiencia, ¿no? Que ha estado en contacto con personas que se han suicidado y personas que han tenido una vida trágica.
Es que sí que es verdad, perdona Gemma, que es muy guay ese tema de hasta qué punto, porque sí que hemos visto en la primera temporada cómo se cuestionaban ellos, pero no es igual como lo hacía Dolores o como cuando descubrían el centro del... Esto es otra cosa. Esto es, nuestras preguntas de siempre, ¿no? Cuando tú ya eres un poquito adulto, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué sentido tiene? O sea, es lo más humano que tiene, que a lo que han podido llegar ahora mismo la maduración de estos hosts, ¿no? O sea, al final ya no es el ¿qué hago aquí? ¡Ay! Le echo la culpa al humano de turno que me ha creado, entonces lucho contra él, sino ahora mismo ¿qué hago? ¿Qué soy? ¿Por qué he matado? ¿Por qué tal? Entonces, es muy curioso cómo se ha girado la torna, ¿no?
Claro, yo lo que veo es que hasta ahora lo que ocurría es que el que se suicidaba, como que Heylores lo veía como de, bueno, pues ya está, ¿no? Pues ha pasado. Pero, claro, la libertad, aquí estamos hablando de la libertad de elección, es decir... el suicidio de estos hosts humanos es la libertad de elección de dejar de estar determinados por algo. Es decir, deciden decido suicidarme y es una libre elección, que es un poco lo que yo creo que ella no acaba de ver. O sea, de para ella, hasta ahora el suicidio era el error y un poco lo que va más allá es que el suicidio ahora es la toma de conciencia de, pues no me queda otra, me despojo de todo y me suicido.
es que es más, deciden, o sea, los que se suicidan prefieren suicidarse antes de trascender, porque a Hope le quedaba 3 horas, como quien dice, para, o sea, no eligen el futuro maravilloso, el paraíso, vamos a hablarlo claro, ¿no? El paraíso que les ofrece Heylores, sino que prefieren suicidarse, entonces es muy curioso. Ay, cómo nos gusta. Bueno, voy a continuar, ya que hemos hablado de estos rebeldes, ¿vale? Pues vamos a ver qué tal le va a Stubbs con estos amiguetes. Pues nada, vemos cómo los rebeldes, los vamos a llamar así, los rebeldes y Stubbs, llegan a la ciudad y el líder, ¿vale? Que se llama Jay, pues bueno, nos confirma, mientras habla con Stubbs, que pues mira, que los humanos, los que están ahí mostarizados, pues siguen una narrativa que les impide cuestionarse su propia realidad. Luego ya veremos que los outliers, como que esa mosca ya desaparece, y entonces ya empiezan a cuestionarse la realidad en la que han estado viviendo y encima que veremos que también recuerdan, que eso claro es lo más gordo de todo. Entonces, bueno, se dirigen a por la outlier y vemos como también el hombre de negro,
perdona,
pues les ve.
Sí, perdona. Perdona que te interrumpa, Elena. Aquí se nos confirma una cosa que comentábamos en el anterior episodio, que era, ¿por qué en el desierto parece que no hay control? Porque la señora del bar y todos los matones de Bernard parecían como estar en otro tal, y aquí cuando llegan nos lo dicen, es como de, no, por eso estamos en el desierto, porque solo funciona el control moscarizado dentro del tal, que fue como de gracias por no dejar una mierda colgada.
La verdad es que sí. No, vemos que la torre tiene un límite y que, bueno, y que Heylores no quiere sobrepasar tampoco ese límite. Que, bueno, que lo que no sé, o sea, sí que es verdad que estamos centrados en que tiene control a Nueva York, no sabemos qué pasa con el resto del mundo, pero bueno, eso ya será para la quinta temporada, entendemos. Pero sí, sí, muy, muy buen apunte. Pues eso, a lo que iba, ¿no? Pues que, bueno, tenemos al outlier, el hombre de negro les ve a estos corriendo y, ojo, cuidado, yo creo que esto es interesante porque, como bien me enseñó el señor Oráculo en su momento, vemos cómo el hombre de negro también controla a los humanos con la torre a través de un móvil, él llega, hace piqui, piqui, pucu y entonces pone a todos los humanos a perseguir a los rebeldes, que también te digo que mal pasan desapercibidos cuando se ponen a correr cuando todo el mundo anda. No es la primera vez que se supone que entran en Nueva York, pero ellos corren porque no les va a ver nadie. Ahí está, vamos a... En fin, luego ya comentáis lo que queréis. Total, que vamos, que les persiguen. El hombre de negro llega antes y ahí, Dios mío, habla con la outlier. Es un error garrafal. Entonces, claro, al hablar con ella, es una mujer tan, tan guay esta mujer, pues lógicamente él se queda así como un poquito catacroquet y no puede y no llega a matarla. Entonces, pero sí que llega Jay y sus rebeldes, llegan a por ella y la salvan. ¿Podemos creer que esta señora es la mujer de Peter, el que se suicidó? Puede ser, pero bueno. Y ya está, y esto ya es.
Hombre, aquí.
Perdona, que me he quedado ahí un poco.
Aquí es un momento brutalísimo cuando la señora se acerca al hombre de negro y la abraza y le dice: ¿Lo ves? ¿Tú también lo ves? ¿Es real? Que claro, hasta ahí nos estaban diciendo que los outliers eran los únicos que estaban tomando conciencia, que estaban viendo la torre. Y, bueno, que iban a su rollo. Que había la posibilidad de este virus sentimental, como decía Miguel, de que llegara. Pero es que la torre la ven los dos. Es decir, vale que el hombre de negro es quien tiene el control, pero a mí, en ese momento, cuando se abrazan en la azotea, abrazarse de alguna manera así un poco...
No, tal, apoya la cabeza.
Apoya la cabeza...
O sea, es como que me parece que además va así como lentito, apoya la cabeza como si estuvieran viendo el atardecer y es como, y el señor está diciendo, ¡ay, ay, qué candidez! Claro, no como Heylores, que tiene muy buena trenza, pero es que me está diciendo que sí lo peor. Entonces, no, hombre, eso es broma. Pero sí que es verdad que eso le enternece.
Claro, le enternece, lo hace bello, es capaz de apreciar ese momento... Y juntos miran la torre. Entonces, a mí lo que me da, que tú decías, el que tiene que despertar es Will. Y yo creo que este es el clic del despertar de Will. O sea, de que aunque tenga control sobre la torre, porque pues es un ser superior, o sea, está en una casta y un poco más tal, pero el hecho control de que lo digo, la vean juntos...
No, el control lo digo para después, porque aquí va a haber liada. Y entonces él también puede controlar, que no solamente es Heylor, es que eso no lo sabíamos, cómo funcionaba eso. Y eso es para futuros episodios.
Claro, para la guerra que va a conllevar esto. Pero yo creo que aquí sí que es el despertar del hombre de negro, habiendo apreciado pues eso, el clic, la torre, la belleza que ha llegado a ello.
Es posible que perdón, sí.
Me pregunto si ese hombre de negro que se quedó supuestamente enterrado por allí... que vosotros decíais que no, eso es que no está, pues no sabemos si puede estar o no. A lo mejor lo recuperan y tenemos un enfrentamiento entre dos hombres de negro. No lo sé, lo dejo caer por ahí.
Podría ser, pero es que no lo sé. Yo lo que iba a decir era que a lo mejor el humano es el laberinto del host. Lo que pasa es que todos mueren, pero nos suicidamos. Suicidamos, claro. Es muy duro, ¿eh? Es muy duro ser humano y llevar a un robot, pues eso, como al robot Emilio, ¿no? Al suicidio. Pues no, o sea, no. Pero bueno, el humano que descubre la realidad, ojo.
Claro, es que aquí yo creo que llegaremos después en esa conversación de Williams, al final... Hemos visto que el laberinto era el protagonista, ¿no? O sea, de el maze y el centro del laberinto, antes era el uno mismo host, y yo creo que aquí en el centro del laberinto está William humano, en este caso el centro del laberinto humano, para recuperar todo lo que se ha perdido con la robotización. O sea, antes parecía que el ser humano era el más errático, el más cabrón, el que todo iba mal, y que gracias a la robotización se conseguía la perfección casi absoluta de lo que queríamos, del estándar de humanidad, y ahora hemos visto que no, que hemos hecho la revolución de las máquinas, se nos ha girado en contra, y lo que creíamos tan perfecto, pues no lo es, que a lo mejor hay que volver un paso para atrás y hay que volver a lo humano.
Sí, sí, yo he apuntado aquí en mi cuaderno... déjà vu, porque estoy teniendo déjà vu de la tercera temporada, ¿no? Este William que se enfrenta un poco, ¿no?, a sus demonios, a su código, a su historia, ¿no? Y aquí el propio se encuentra con el William original y le dice, bueno, me parece que has llegado al mismo punto al que llegué yo, ¿no?, a ese centro del laberinto. Y ahora yo no sé qué hará este William Robot, si se cansará ya de obedecer, si dirá, bueno, pues igual, porque además el Will original está ahí como en Futuramas, está la cabeza y no sabemos si está el cuerpo.
Y, es como Nixon.
Sí, y yo creo que igual dice, mira, déjame a mí aquí, me quedo aquí, tú a Londres y yo a California y hacemos aquí un cambio de papeles porque yo ya estoy un poco harto.
Claro, es que justamente lo que comentaba Miguel es a lo que justamente vamos ahora, porque de repente volvemos a escuchar esa voz en off que escuchábamos al principio de Will, donde hay belleza en este mundo, un orden, un diseño grandioso, vamos, en definitiva, un mundo perfecto. Y tras esto, pues vemos al hombre de negro que está despertando a William, ¿vale? Para que le ayude a responder las preguntas que se está cuestionando. Pues eso, ya vemos cómo empieza a dudar de Heylores, sobre todo en el momento en el que dice, a lo mejor el mundo que han creado no es tan perfecto, pero porque no es el mundo del hombre de negro, sino que es el mundo de ella. O sea, el hombre de negro ya es consciente, bueno, siempre lo ha sido, de que ese mundo que ha creado, esa perfección en realidad no es suyo, sino que es todo, es eso, que lo ha creado ella total. Y bueno, seguimos un poco más rápido porque, claro, ya están hablando de ese virus que, claro, dice, claro, es que los humanos nos estáis metiendo un virus, claro, el William se descojona, no puede porque tiene manos manos y brazos completamente atados, ¿no? Pero se descojona diciendo, pero que nosotros no estamos contagiando nada, chiqui. Que en realidad es que a lo mejor es que tú estás llegando a tu centro del laberinto, ¿no? Pues eso, a una autoconciencia, y ahí es cuando bien dice Miguel que le ha preguntado, ¿pero tú te quieres suicidar? Y el otro, pues chico, no lo sé, me lo dices tú. Y dice, pues es que yo no te voy a decir nada, tú me ves aquí que yo puedo hacer algo. Y bueno, es que al final es lo que decía yo antes, ¿no? O sea, que ha llegado a la típica pregunta que, claro, siendo host no es igual que siendo humano, que es de dónde soy, de dónde vengo, cuál va a ser mi paso en este mundo, ¿no? Y claro, ¿y quién es el Dios aquí, no? ¿Me quiero suicidar? Porque es que son todo, pues eso, son todo preguntas que nunca tienen respuesta y siendo una persona, o sea, una persona, en este caso, un host tan inteligente, pues él busca las respuestas, pero, ay, amigo, como persona humana te digo que no es tan fácil encontrarla. Y además aquí nos dan la clave del episodio, que es cuestionar la naturaleza de tu realidad, porque no solamente se la va a cuestionar el hombre de negro, sino también se la va a cuestionar nuestra querida Cristina, la que iremos ahora. Pero antes de ello, pues dejo hablar.
Pues a mí, sinceramente, perdón, es que me explota la cabeza, porque es como de que tú cuestionas la naturaleza, pues yo tengo el déjà vu de Ford, ¿no? De todas esas ilustraciones que le decía a Dolores. De hecho, en el maravilloso mundo de Reddit, y antes de que saltemos, le dice Ford a Dolores, dice, tu mente es un jardín vallado. Vaya, ¿no? Entonces, le da estas, dice, aunque todo se vea la mierda, pues las flores estarán ahí. Y es un poco el mensaje que creo que le da Will a sí mismo, de no dejes que Heylores se apodere de su mundo. Hay algo más allá y tú eres la esencia. O sea, yo creo que ahí sí que es, sin duda, el centro del laberinto en esta temporada es la torre y el monigote es Will humano. Que yo creo que ahí estoy dudando, y ahora que iremos a Cristina, estoy empezando a dudar quién ha despertado a quién y en base a qué. Porque tenemos la figura de Teddy, que siempre se ha asociado a Bernard, pero a su vez la revolución de Dolores, pese a que estaba creada por Ford y por Arnold, está empujada por Will. O sea, durante toda esa guerra de Will, de buscando el laberinto, es Dolores y Will, uno empujando al otro. Entonces, tengo esa duda, pero duda bonita, de este Will host, ¿qué va a pasar? O sea, ¿de quién? ¿Hacia dónde va a ir? Y nada, eso, que me quedo así como de, ay, quiero más. O sea, después de ver este episodio, que no me ha pasado con anteriores, me he quedado con ganas de ver un poco más.
Pues para un enfrentamiento con la señorita Hale.
Ah, no, el enfrentamiento de la Hale me la trae al pairo. O sea, que va a verlo, sí, pero es decir, la unión, o sea, Caleb ahora mismo con Dolores no importa una mierda. O sea, Caleb está ahí como humano, como pues para que veamos cómo van las moscas. Pero al final siempre ha habido una trilogía del parque original, que es Bernard, con el ideario y con el jugador original, que es Will, y con la host original, que es Dolores.
Vale.
Y esta trilogía es la que ahora mismo me perturba. O sea, Heylores, como si mañana explota la cabeza.
Aquí hay un personaje, que lo has dicho tú antes, que es el que yo no termino de ubicar, de dónde sale. Teddy, el Morfeo de esta temporada, vamos a decirlo así. ¿Ese personaje de dónde sale? Porque estáis diciendo, creo que fue Elena la primera que lo dijo, que es Bernard quien está. ¿Bernard está? ¿Dónde está?
Equivocación absoluta. Esto es lo que pasa cuando digo muchas cosas a lo loco, pues más o menos, que tengo que fallar en muchas.
Si hemos visto ya la estructura que tiene de líneas temporales y que estos han ido a buscar a desenterrar a Maeve, y que estos se han ido a donde hemos visto que han ido en este capítulo, el otro grupo del chino, como decimos. No sé dónde ubico este personaje. Elena, al principio, ha mencionado, no sé si cuando antes de grabar,
en voz en off.
Algo así como
de récord.
Si fuera un personaje, off, sí. Como si se lo estuviera imaginando, si no fuera alguien real.
Yo he leído en Reddit un hilo de un chico, de un usuario, que decía que a lo mejor él pensaba o ella pensaba que Teddy era una invención de Dolores.
Yo creo que...
Como que no era real. Como que Dolores... Es como si Dolores estuviera hablando como... con Paul Bettany en una mente maravillosa, ¿vale? Eso como ya, si tuviera esquizofrenia.
Ya está muy trillado.
Pero claro, la gente le respondía, ¿y cómo es posible? ¿Y cómo es posible que Maya le conociera? Entonces ya esta persona decía, pues entonces Maya también. Entonces es como, bueno, y luego todo es un sueño de resines, pues, ¿no? Entonces, ahora, bueno.
Digo que ahora mismo para mí ese personaje... El origen de ese personaje y que parece que sabe de la historia de Dolores y sabe toda la historia del parque y demás, que de dónde ha salido es lo de... que a mí me...
Yo no le quito la razón a Elena, es decir, el origen es Bernard, que es quien pero el origen original, es decir, de cuando te escudas y cuando defiendes que te han castigado en el cole, ¿sabes? Es como que ahondas ahí, pues el origen es Bernard. Pero yo creo que es la pelotita original de Dolores residual, es la Dolores auténtica, que sigue estando ahí. Es decir, que dado que Dolores es quien está creando, que Teddy le ha dicho, y ahora lo veremos, que está creando las historias, que ella misma es capaz de diseñar historias, yo creo que hay como, pues, cuando hurgas en el disco duro, ahí como en el fondo profundísimo, que encuentras esos archivos que no sabes nunca para qué saben, pues... Ahí está ese residuo de Teddy, ¿no? La voz de la cordura que durante toda su hazaña, durante toda su busca del laberinto, que era primera y segunda temporada, estaba haciéndole de fiel escudero. Entonces, yo creo que es un poco la salida de la oscuridad que ella misma se ha creado. No lo sé, ¿eh? A lo mejor.
A ver, yo entiendo que cuando descubramos... Es bonito también tener dudas, señor Oráculo, es bonito tener dudas sin responderlas. Como la nueva Elena que soy. Es bonito, ¿sabes por qué? Porque no te rompes la cabeza. No, pero va en serio. Va a ser una de las claves, ¿no? Para el final de temporada. Va a ser descubrir dónde ha salido Maya y de dónde ha salido Teddy. Porque a lo mejor este usuario de Reddit sí que tiene razón, ¿eh? Y a lo mejor es todo imaginado. Recordemos todavía el humo de la habitación. Ese humo de la habitación que todavía no tenemos respuesta de lo que es. Pero bueno, yo creo que ahí van a ser una de las claves. Dime, Miguel.
No, sobre el humo, es verdad que me he fijado bastante en la intro. Y ya le empieza a haber sentido, ¿no? Porque al saber que esto es un lugar en el que se prueba o se pone en marcha a una nueva generación de robots, yo veo ahí una especie de incubadoras, ¿no? Como una especie de embriones que están ahí y sería algo así como que cuando... Un poco lo que vemos después al final, ¿no? De que hay como una parte trasera, un backstage, y quizá por ahí... pues se pueda entender, ¿no? Que hay,
es verdad.
Hay algo ahí.
Vamos a ir con esto porque ahora sí.
Perdón.
Con lo de Cristina, ¿no?
Perdonad, bueno. Es que me acabáis de recordar, he tenido que ir a buscar mis comentarios guardados de Reddit, porque hay comentarios que los guardo, porque me hacen mucha gracia. Y hablando de eso, justo decía, hombre, pues el humo es el humo negro, creado por los otros que son muy peligrosos.
Dice, me he leído. Bueno,
dice, y claro, tenemos que apretar ese botón cada 108 minutos, o sea, reconvierte la historia de The Westworld en Lost, pero cuando habla del humo, digo, es que Elena, digo, ves, digo, el humo negro tenía que salir por algún lado.
Además, hay otro comentario en Reddit que me he encontrado hoy también, del capítulo 4x05, que habla de todo Lost. Que habla de todo el Lost, es maravilloso. Pero sí, bueno, vamos con este tema de Cristina, que es lo... Bueno, voy rápido, chicos, no os preocupéis. Bueno, Cristina ha conocido a Teddy y Cristina está feliz. Ya no llueve. Cristina es un poquito como Aaron. Si está feliz, pues nada. Pues Aaron de The Walking Dead, para quien no nos escuche. Bueno, total, que se despierta como siempre en su narrativa, ¿no? Pues ella de toda bonita, feliz y tal. Está muy feliz. Y Maya, ahí nuestra Maya, que no sabemos de dónde sale, pues bueno, vuelve a tener pesadillas. Claro, una de las teorías que decía esta persona era que Maya no podía ser inventada porque está comentando lo de las moscas. Claro, ya recordamos en la semana pasada que Maya había comentado que tenía esas pesadillas con de sus padres o algo así, que se le metían las moscas. Entonces, por eso es posible que no fuera inventada. Pero bueno, esto lo dejo así como puntillito. En fin, Cristina, tan feliz con ella. Y ella solamente hablando, ni beso ni nada. Pues ella se va a trabajar y, madre mía, aparece el jefe, que qué pesado es. Pero ella estaba empezando una narrativa. Y total, que cuenta la narrativa de nuestra querida Dolores de la primera temporada. Y en el momento en el que el jefe le pregunta, ¿y esta narrativa? A ver, cuéntame más, cuéntame más. Y ella pues dice, ay, pues ella está en un sitio. Y se va dando cuenta, pues que se empieza a preguntar cosas y no sé qué. Empieza, ¿y cómo se llama tu heroína? Y, ay, pues nada, la llama Teddy. Y le dice, vente que hemos quedado, voy a comentarte un par de cositas, ¿vale? Y claro, él, Teddy, ya sabe que está con el jefe. Entonces, claro, esta teoría de que se está inventando a Teddy, pues, oye, también es tal. Oye, pero es que, bueno, oye, el jefe escucha el móvil. Oye, Miguel Di o Teddy, Arturo.
También
cámbiate fue, el nombre, José
también
Luis.
También fue quien se enfrentó a este primer
a Peter.
Consciente, que es lo que
a
es,
Peter,
es
un psicólogo.
No sé cómo enlazar eso también, que tiene una manera de aparecer y desaparecer un poco extraña.
Ya, pero acuérdate que ella tuvo como un blink,
claro.
¿Vale? Que de repente desaparecieron
puede
los
ser,
dos, que era como un poco raro.
Puede ser, sí, es cierto, eso es cierto. Por eso
es, que...
es posible que podamos ojo. Enlazar por ahí y que fuera ella misma, ese clip fuera ella misma quien se...
No, a ver, voy a hacer un spoiler, ya te dejo, Miguel, voy a hacer un spoiler de alguien que no haya visto el Club de la Lucha. Quitaros el minutito por si acaso. Spoiler Club de la Lucha. A lo mejor es Edward Norton y Brad Pitt. Ahí lo dejamos. Puede ser. Lo hemos visto ya, chicos. Lo hemos visto ya. Fin del spoiler. Miguel, por favor.
Bueno, sí, ahí puede ser que ya se haya borrado ese recuerdo, ¿no? Un poco memento. Pero me gusta el pitch que hace Cristina, ¿no? A su jefe. Que vi algún comentario que lo comparaba con Matrix Resurrection, ¿no? Porque hay un poco de metalenguaje ahí. Parece que podrían ser los propios Johnny Nolan y Lisa Joy pensando en lo que quieren contar, ¿no? Una chica que empieza a ver que hay algo que no funciona en el mundo y es una historia difícil de vender, ¿no? Y ahí quizá es cuando se empezaron a interesar por los derechos de Westworld, ¿no? Y decir, ah, pues si esta chica vive en el parque de robots del oeste, aquí sí que podemos vender esta historia, ¿no? Me pareció como que había un poco de metalenguaje de cómo se podían sentir ellos al decir, bueno, es que no quiero contar lo típico de asesinatos, muertes, quiero contar la vida de una chica que quiere que las cosas sean bonitas, ¿no?
De hecho, es que qué guay. Yo lo vi así y además pensé, digo, mierda, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Porque claro, si ahora de repente vemos que Dolores está creando una historia de una chica bucólica que, como decía Miguel, vive en un parque buscando la belleza, al final, es que la primera historia y la primera temporada ya venían condicionadas por un pensamiento así. Es decir, había una Dolores detrás de todo esto y estamos en un loop infinito que nos explota, que no, que tenía mucho sentido porque venía con la historia de Ford y todo el rollo. Pero me parece muy chulo porque yo lo vi como Miguel, digo, es que parece la selección de qué vamos a hacer y cómo lo queremos contar.
Es que es totalmente así. Además, a mí este episodio sí que me ha dado de... hablé, no sé si fue hace dos episodios así, de que todo es cíclico. Y en este era como entre la creación es de los dioses, ¿no? Porque... si Dios crea al humano, el humano crea al host, el host se cree Dios y volvemos otra vez al mismo... Y aquí era igual, no era lo mismo de... Voy a contarle esto a una chica que ya llevaba intentándola contar toda la temporada, la verdad está Cristina. Y entonces dices, di el nombre, ¿no? Es como, di el nombre, pero no, todavía no lo dice. Pero sí, sí, o sea, totalmente cíclico y sí, yo veo a Nolan, iba a decir Christopher, ¿no? A Jonathan, ahí diciendo, sí, sí, ¿y cómo le vas a llamar, no? Porque esta salió de Lisa, que lo sé yo. En fin, seguimos, ¿vale? Bueno, pues se va, nos vamos a encontrar con Teddy y Teddy la está ayudando a que se cuestione que quién es ella. No, que, o sea, porque ella le pregunta, ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes? Y de otra, no, ¿quién eres tú? Y si eres consciente de esta realidad que te han creado y que no estás viendo todo. Estás en el umbral humano y tienes que pasar al umbral de host, ¿no? Como quien dice. Y le intenta abrir los ojos y le dice que, bueno, que el mundo es una mentira y que es ella la que está creando las narraciones. O sea, No es que trabaje creando narraciones para videojuegos, sino que es ella la que crea las narraciones de los humanos. Y lo podemos ver porque le hace, pues eso, que crea unas narraciones de dos chicas que están ahí leyendo, ¿vale? Para que se enfaden y, bueno, que se hablen y no sé qué. Y ahí ella ya se queda con el este chico. Bueno, joder, era un 10, pero no, esto que es tan centennial ahora, era un 10, pero me hace ver la realidad que no quiero ver, jopetas, ¿no? Entonces, nada. De repente, claro, ella dice, madre mía, todo el poder que tengo, no sé qué, pero claro, ¿qué vas a decir, Miguel? Porque me iba
a decir, no habrá segunda cita, pero ya te vas a cuestionar.
Bueno, no habrá segunda cita, claro, no habrá segunda cita hasta que me persiga, ¿no? Que será ahí como... Pero claro, dice, ay, madre, ¿qué es esto? Y al otro, no te puedes fiar de nadie. Y dice, ay, pues he quedado con mi amiga de la uni. Y tú pensando... Ay, amiga, ¿quién será tu amiga si sé que Bernard no es el que te ha creado? Guiño, guiño, patada, patada. ¿Y quién es la amiga, amigos míos? Claro, te le dice, vete, vete, tú haz tu vida normal, pero ojo, no te fíes de nadie, porque tú no sabes quién es robot aquí. Que, bueno, no dice robot, pero bueno, quién es como tú, quién no, que ti, que tú. Y va y de repente aparece nuestra querida Hey Lores ahí con su trenza. ¡Hombre, Cristina, qué guapa estás! No, tú crees que estás más guapa, no sé qué. Y vamos. Y la ve diferente, porque Hey Lores lo sabe todo. Y la ve diferente, le dice, bueno, ¿y qué tal tu vida? ¡Uy, hay un chico! ¿Qué me dices? ¡Jaja, un chico! ¿Y cómo se llama? Y tal. Y la otra callada, callada, haciendo mierdas, ella no contesta. Cristina es una señora y ella no contesta porque si Teddy le dice que no se fía de nadie, no se fía de nadie. Y ahí se queda. Hace como que se caigan platos, pero eso sí tarda como 2 segundos. La situación es muy incómoda, chicos, y vosotros, o sea, está la otra. ¿Y quién es? ¿Y qué hace? Como si fuera una abuela, ¿no? ¿Y qué hace? ¿Y cómo se llama? Y la otra se queda mirando como fijamente con su superpoder, ¿no? Como fijamente ahí al fondo, pasan como 3 segundos y de repente, vaya, que se le ha caído una bandeja al camarero de atrás. Me voy a ir, que tengo que hacer unas cuantas narraciones. Hasta luego. Claro, Hey Lores, pues tonta no es. Y ella lo sabe. Y entonces ya estamos empezando a sospechar de quién es esta señora, ¿no? No hay que tener de enemiga a Hey Lores, pero bueno, la va a dejar seguir, como hace seguir también a los rebeldes. Pues bueno, ella deja hacer porque es una diosa. Pues muy de dejar hacer, como nuestro Jesucristo también. Entonces, pues nada, después de... No sé si queréis comentar algo de esta... porque es muy guay, la verdad, está cuando hablan Hey Lores y Cristina. Bueno, que hablan, que en realidad no dicen nada, pero es muy curiosa. ¿Miguel?
Sí, bueno, podemos acabar ya, si quieres, un poco la trama de Cristina. Sí, sí.
Vale, vale, pues mira, seguimos. Bueno, total, que... bueno, hay una frase aquí que sí que dice Hey Lores, que dice, puedo obligar a hablar a la gente, que es como Dios, y la otra como que pasa. Bueno, es que es todo muy raro. Entonces, bueno, ya total, que esta mujer vuelve a la oficina y empieza ya a cuestionarse lógicamente lo que le había hecho Teddy y busca en sus archivos a Charlotte Hale y no aparece nada. Pero también busca los archivos de Dolores Abernathy, que es tan bonito cuando dice su nombre. ¿Y qué pasa? Que suena una alarmita y aparece el jefe detrás diciendo, bueno, mira que te vamos a pillar. El jefe, veremos luego que está moscarizado, menos mal, ¿no?
A ver, pero un momento, que todos creemos y sabemos que el jefe va a morir, ¿no? Es de esta, como es de
Walking Dead, desde el primer momento.
Es de esta gente que le dan dos frases de diálogo y sabes que después de 3 veces vas a morir.
Es muy guay porque le manda con su... Es un poco, esto también me recordó un poco como en Men in Black, ¿vale? Que hablamos tanto del hombre de negro en Men in Black, cuando le flashean a la pava esta que se había puesto su marido el traje de Edgar y le empieza, pero no le digas eso, hombre, y empieza, pues mira, te vas a poner a decorar la casa y luego vas a hacer no sé qué. Pues es que Dolores hace lo mismo, dice, mira, te vas a ir con tu pareja y te vas a ir antes de trabajo porque estás mucho tiempo aquí. Y te vas a ir con tu pareja y os vais a pasar el fin de semana ahí súper bien. Pero antes de que se vaya con su pareja el jefe, ella le pregunta algo así como de, dime la verdad, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Empieza el otro, mira, porque es que, perdona, es que se me había ido. Le había dicho que estaba en un jardín vallado y que no pasara los límites porque si no esto iba a tenerle repercusiones. Y ella dice, que estamos en un circuito cerrado. Y luego ya cuando le habla, dime la verdad, empieza, es que tienes que mirar más allá, Cristina, amiga mía. Y entonces ya ahí empieza a ver una barra, así como una puerta grisácea que antes no estaba. Entra, Veo un mapa parecido al que tenía Heylores y en ese mapa pues empieza a contar, cuéntame la narrativa de esta señora. Entonces ahí ya descubre que pues sí, que ella es una diosa que está haciendo las narrativas de todo el mundo. ¿Habrá hecho la de Maya? Como no sabemos de dónde sale esta señora, pues puede ser que sí, puede ser que no. Entonces ya se entiende que... Claro, yo aquí cuando ya ves que todas las narrativas empiezas a entender por qué el jefe le pedía narrativas sangrientas, era para que los hosts, pues bueno, pues se lo pasaran un poquito mejor, entendemos. Y nada, ya por último, y ya os dejo hablar totalmente, yo me callo, Cristina vuelve a ver a Teddy y le confirma que ya puede ver la torre. Entonces ella le pregunta, y por favor, ¿quién me ha hecho todo esto? ¿Quién me ha hecho todo esto? Y Teddy contesta lo que nadie queremos contestar cuando le hemos cagado, que es como, pues lo has hecho tu amiga. Y ya os dejo hablar.
Vale, yo quiero empezar dándole crédito a Elena porque ha acertado bastante. En el último episodio dijo, ¿y si es Cristina la que está haciendo todo esto? También dijo, Hale es Cristina. Y que Teddy quiere despertar a Cristina porque echa de menos a Dolores, que esto no está confirmado 100%, pero yo creo que va por ahí. Así que en ese sentido creo que ha dado...
Bueno, tampoco ha dado ahí, he dado tanto en el clavo. Digo muchas cosas y lo de Hale es Cristina. Claro, sí que es verdad que... Otra cagadita que yo creo que ya lo comentamos la semana pasada y ahora sí que os dejo hablar, es que Heylores haya creado otra vez a Cristina, no sé con qué código, pues con su propio código, sabiendo que es un host muy especial. O sea, claro, tendríamos que saber de dónde viene esa bolita, qué pasa con eso, pero volver a crearse a sí misma, que entendemos por un lado que... es humano, ¿no?, en este aspecto, el volverte a crear y creer controlarla, porque la tiene totalmente controlada, es el mayor error, porque claro, ya cuando descubramos de dónde sale Teddy, entonces ya veremos toda cómo se le va cayendo el castillo de naipes.
Pues sí, aquí se demuestra que el community manager de HBO Max España sabía cosas y esta temporada está muy influida por la filosofía hindú. Los nuevos robots creados por Hale están hechos con su código, que a la vez era el código de Dolores, y ahí pues un poco sería, por una parte, ese alma individual, ¿no?, ese alma que hay en cada uno de ellos, ese código, y el código original, ¿no?, ese dios que sería en la filosofía hindú Brahma. Entonces hay esa identidad, ¿no?, entre el alma individual y ese dios, ese todo, ese ser único. Y Maya, al final, es lo que te aleja de ese despertar, de darte cuenta de que eres Brahma, ¿no? Y curiosamente, Maya, originalmente en la filosofía hindú, también era un poder divino, y era un poder como el que ha demostrado tener Cristina, ¿no?, de hacer que las cosas se comporten de una manera, representen una especie de teatro. Entonces, yo creo que aquí lo que nos están proponiendo es, ante el absurdo de la vida, hay dos caminos, ¿no? O bien el absurdo, ¿no?, el decir no, nada tiene sentido, o bien buscar una elevación, superar esa diferencia, ¿no? Y ahí iríamos un poco con el tema de Schopenhauer, ¿no?, de que hay, lo que hay es una voluntad, ¿no?, una voluntad, y a través de la reflexión, a través de la compasión por los otros, a través del arte, se puede trascender.
De hecho, en la primera parte del episodio, el hombre de negro lo simplifica, bueno, no es el hombre de negro... el señor Perante lo simplifica muy bien cuando dice hay dos tipos de personas, ¿no?, como decía Arturo, pero dice los que guían y los que siguen, ¿no?, y en este caso es un poco así, al final está la guía y luego los que acaban trascendiendo. El seguir puede ser el follow, puede ser follow de obedecer o el que sigue en la corriente que tú has estrenado, ¿no? Creo que es un muy buen juego de palabras y te lo sueltan en toda la cara al minuto 2 del episodio.
A ver, está claro que este episodio, ojo, es que ha sido muy top, ¿eh? Yo con Ya, al igual que me gusta, pues eso, teorizar y tal, mucho lo del humo, tengo que decir, Miguel, que gracias, ahora sabemos que como Cristina ya ve todas las puertas, lógicamente entendemos que en su apartamento hay más puertas y se le dejaría algo abierto y se escaparía el humito y luego volvería a cerrarse. Pero sí que es verdad que me desespera mucho no saber de dónde, lo siento por volver a Maya, me desespera muchísimo no saber de dónde sale Maya, ni bueno, Teddy tampoco, pero también me gusta, porque sé que va a ser, otra vez vuelvo a repetir que va a ser una gran sorpresa. También tengo dudas de cómo va a ir la trama de Cristina en este aspecto, porque ya vamos por el capítulo 6, o sea, nos quedan 3, ¿no? O 2, nos quedan 2, perdón. No sé contar. Tres, el 6, el 7 y el 8, 3. No sé contar. Nos quedan 3 y yo creo que ya para el siguiente vamos a tener que descubrir, aparte de tener que volver a ver a Caleb, porque no le puedes dejar más de un episodio sin aparecer, a ver qué está pasando, porque claro, aquí Caleb también tendrá algo que hacer, ¿no? No, es que se nos había olvidado Caleb, pero es que madre mía, cuántas dudas tenemos. Entonces, no sé.
A mí, después de este episodio, me llama mucho más la atención, como decía Miguel, el ver quién es el dios, cómo se empodera Dolores, o sea, Cristina Lores, cómo volvemos a ese ser original, más allá de cómo va la trama, que al final es una trama mucho más de acción, ¿no? Un señor que
Sí.
ha sucumbido al poder de unos robots y que se va a reencontrar con su hija, que a priori se encontrarán, y él, como no habrá pasado el tiempo, porque como pasa con el hombre de negro, habrá quedado en el mismo aspecto de Caleb que conocíamos y ya está. Fin. Quiero decir que será un momento entrañable, facilón. Pero la parte de la chicha gorda, que es todo esto, ¿no? Es el hecho de lo que es real, lo que no. Y según os estaba escuchando, vuelvo a la reflexión que hacía José Luis, ¿no? Y al tema de los datos. Dolores, sabemos que es una pelotita. Tampoco nunca se nos ha explicado muy bien cómo funcionaba, o sea, se nos intentó en la forja, allí por aquellos momentos, los libros, la biblioteca de memorias de gente y todo esto, pero no sabemos muy bien cómo se desarrolla como archivo, es decir, cómo funciona lo que es la pelotita en sí del comportamiento y si tiene easter eggs escondidos por el creador, ¿no? Siempre se ha dicho que cualquier programador siempre pone su huella ahí, pues un poco dejando su firma. Entonces, ¿quién no te dice que esta Maya y este Teddy son el código que dejó Bernard, ¿no? Porque al final también se nos ha dicho que hay una base de datos gigante en la presa Haddam, que por eso querían matar a estos, o sea, que hay algo de datos de historias anteriores, o sea, Rebohan petó, pero hay una base de datos que la siguen custodiando. Entonces entendemos que ahí hay datos de a lo mejor del parque y de la Dolores original,
Y que
que
están en
tendría
el desierto.
claro.
Y que están en el desierto. Es que, claro, eso lo dejaron al principio y ahí, nada, nada, un data warehouse de puta madre y lo dejamos ahí. Pero sí que es verdad. Y claro, pues bien tú bien dices de cómo se van dejando código en Maya o quien sea ya esta gente, que en realidad Heylores no es la Dolores original tampoco. Entonces también ahí va de ¿qué está pasando? A mí, en realidad, más lo que el de Caleb, yo en realidad lo que quiero ver es cómo se junta Bernard con Heylores y con Cristina. O sea, ese momento que nos lo van a dejar para el episodio 8, yo espero que para el 7, porque el 8 lo voy a ver más tarde. Entonces, yo quiero ver cómo, ¿sabes? ¿Cómo les van a juntar y cómo se va a solucionar todo eso? Y bueno, qué guerra habrá entonces. Yo con este episodio, ya te dejo, Miguel, termino, y ya te juro que termino. Con este episodio lo que sí me he quedado ha sido más tranquila que con los otros que he visto. No sé si eso ha pasado. Como que no hay de, ay, ¿cuántas cosas tengo que pensar? Me he quedado como diciendo, uff, pues bueno, a ver qué llega en el siguiente. Y ya ahora sí, Miguel.
No, yo creo que Bernard va a actuar, pero más por detrás, ¿no? Más moviendo los hilos, ¿no? Esto me recordó un poco que al final, pues también en la mitología existen las parcas, ¿no? Que son las que deciden cuándo cortar el hilo del destino. Y él está siguiendo ahí también una línea, ¿no? Una línea temporal, y quizá hay algún momento en el que tiene que o bien sacrificarse o bien matar a alguien, ¿no? Y tendrá esa duda, ¿no? De cuál de los hilos cortar, como en las películas de acción cuando hay una bomba y no sabes qué cable cortar. Yo creo que puede ser un poco ahí la decisión de Bernard última para decidir qué camino tomar, ¿no? En este futuro post-apocalíptico.
Me gusta. Yo lo último que quiero aportar es que, o sea, lo estaba leyendo por ahí a nivel como era, es muy frase, muy sentenciadora, pero a su vez creo que puede ser muy reveladora, ¿no? Lo que lo hablábamos anteriormente, de lo real es irrepetible. Entonces, hemos visto de que muchas copias de Dolores no funcionan bien. La realidad, ¿cuál es? La que nos queremos creer. Y ahí es un poco la conversación que han tenido los dos Wills, ¿no? De qué es la realidad, y la realidad al final pues no es replicable. Pero luego es, si no somos libres, tampoco somos reales. Entonces, que es un poco la explosión de la cabeza, pero que resume muy bien el sino de los personajes. Es decir, todos buscan ser, en mayúsculas, el ser, más allá de reales o no, pero buscan una identidad y por ello necesitan ser libres o liberados. Entonces, no sé, me parece que como decía Miguel, todavía hay mucha filosofía y mucha historia, mucha chicha de la que poder tirar.
Pues sí, pues yo creo que podemos dar por finalizado este episodio. Y no sin antes que Gemma te vuelva a pasar el testigo para que digamos las líneas de contacto, y aparte tenemos también, ojo, no uno, dos comentarios en la web.
Pues me alegra y me congratula, pero antes no puedo dejar de que Miguel recuerde sus vías de contacto también.
Eso es.
Bueno, aprovecho también para dar crédito, porque si yo sé algo de esto de filosofía hindú y de maya es porque grabé un episodio con Laura Carapeto, que hizo su TFG sobre este tema, así que todo lo que aprendí pues eso fue porque un día se me ocurrió preguntarle, ¿no? Y aquí puede haber un poco de sincronicidad, que luego resulte que haya cosas aquí que resuenan en Westworld, pero ahí le doy su crédito. Y bueno, si quieren contactar conmigo, pues estoy en @futurosofia1 con número.
Porque si el número estaba ocupado, seguramente Miguel, como en la constante, nos pasó lo mismo. Y así, y este podcast, pues efectivamente es miembro de la factoría de @laconstante1, primos hermanos o, bueno, cuñados a lo mejor de la variable 1. Y pueden contactar con nosotros. Siempre decimos que tenemos un correo electrónico, pero que no lo usamos. Total, ¿para qué, no? Porque es algo que ya está como muy de modé. Y la página web sí la tenemos activa, y es donde la gente puede, como decía Elena, dejarnos comentarios en este comenta y participa, y es laconstante.com, donde contarán todo el contenido de la factoría, y también nuestro querido llamado botón naranja, que les llevará a patreon.com/laconstante, y que pues les pondrá en contacto, como están haciendo pues Unai, Trulacho, Pablo y tantos otros que están con nosotros acompañándonos en este programa en directo. Y ahora sí, dejo que mis compañeros pues lean estos dos comentarios del comenta y participa de esta semana.
Dale, José Luis.
Venga, leo a Unai. Dice Unai, hola, con una muy larga. Westpoteros. En este capítulo nos explican un poco lo que ya venís vaticinando en los podcasts anteriores. Estoy deseando escuchar vuestras nuevas teorías. Me está gustando mucho esta temporada. Y ver Nueva York con esas imágenes que nos han puesto de noche, de día, etcétera, es un gustazo. Besazos. Ángel Pito es para Elena, siempre.
Ángel Pito, yo te lo dejaría a Miguel, pero te lo dejo la semana que viene. Vamos a ver, Ángel Pito, qué nos comenta. Dejando de lado las troleadas del PC de Gemma y los melones de Elena, uy, qué mal suena eso, hombre, pues sí, Ángel Pito, ha sonado un poquito mal. de la semana pasada, pero te perdono. En esta parece que Heylores ha descubierto la entropía y en su prepotencia por querer ser superior a los humanos no quiere reconocer que su proyecto de venganza no ha servido para nada y se siente tan vacía como al inicio. Lo mismo le pasa al hombre de negro, que también está subidito y siendo tan cabronazo como siempre... ¡Uy, va! Bueno, siendo tan cabronazo como siempre, deja turulatos a la pareja del restaurante y por eso va a ver al William enlatado en busca de respuestas. Pero no se las da porque... No se las puede dar porque los humanos siempre hemos estado tan perdidos como los sintéticos. Lo que me gustaría saber es si el Teddy ha salido del XP por su cuenta o es que alguien lo ha mandado. ¿A vosotros nos gustaría hacer con vuestros propios jefes lo que le hace Chris Lores con el suyo? Impaciente estoy cuáles van a ser los próximos movimientos de ella teniendo en cuenta lo que se sabe. ¿Su compañera de piso es humana o no? Es decir, ¿forma parte del juego o es una esbirra de Heylores? Es que ahí... ¡Jo! A ver qué nos preparan con esta señora.
Y si es una, hombre, molaría ya teorizando la parte bucólica que fuera una outlier, así un poco camuflada, ¿no?
Ah, que sí, eso también.
Que al final le hiciera ver un poco con esas interacciones, pues el mundo real. La serie no nos ha llevado a ver ese comportamiento en ella.
No tiene pinta de eso cuando contó la historia de que tiene un sueño de una de las
moscas. Ya, es que lo de las moscas...
Que quieren dar a entender que era humana, una humana enmoscada. No
¿y si
le haría yo más?
Tengo que abrir un melón. Es que ¿otro? Ha dicho Ángel Pito que sale del XP Teddy, que bueno, es que no sabemos Teddy dónde estaba. Yo ahora mismo ya ni me acuerdo. Sé que se murió, pero no me acuerdo dónde estaba. Si sale del XP, ¿es posible que nuestro indio favorito se haya metido donde no tenga que meterse y haya sido él el que le haya mandado? Puede ser. Que a lo mejor mucho ha salido al principio de no, vete tú, Bernard, nosotros nos quedamos aquí en nuestros 700 miles de mundos. Ya
lo
veremos.
Mismo que hace Heylores, ¿no? Quieres decir, con el hombre de negro, de ve tú, sí, eso.
Claro,
a ver si...
claro. Y entonces ha llegado y le ha dicho, uy, voy a hacer un Teddy. Bueno, tenemos máquinas como tenemos 700 millones de mundos. Que no, que esto por lo que ha contado él, que es justamente, pero que no, que no. Que ya nos despedimos. Dejo esto ya. Así que, Gemma, te dejo que despidas.
Vale, pues eso, me despido, sí. Venga, hasta luego. No, me puede despedir, no me puedo despedir sin despedir a mis compañeros. Miguel on the road, gracias como siempre por estar con nosotros y para ilustrarnos y poner pues luz a la oscuridad, ¿no? Como hace Carlas Porta. También.
Gracias, un placer.
Nada, gracias y también a Arturo Schopenhauer, por esa negatividad que emana de sus poros, ¿no? Ese odio que efervescente que esperemos que la semana que viene siga acompañándonos.
He visto un meme de este de Schopenhauer y que es el abuelete este, que por si alguien no lo conoce, que siempre dice cosas así muy, muy tajantes y muy negativas, que me ha encantado porque lo he mandado por ahí, que ponía no. O sea, el meme era este personaje con no. Entonces me he acordado a mí cuando me decís, es que solo digo no, sí.
Sí, y efectivamente usted es muy de no, es muy tajante, es muy, muy rotundo. Arturo Schopenhauer, gracias, bueno, una semana más.
La semana que viene más.
Y esperemos que, como siempre, mejor. Y Elena Oteo, ahora sí, muchísimas gracias por ser mi amiga. Por haber descubierto el maravilloso mundo de Reddit y por ilustrarnos esta semana, y esperemos que sea la primera de muchas. Muchísimas gracias y bueno, pues me despido yo también. Gemma, Elena, besicos, amiga.
Dos amigas, Samanté para ti, para todos, y nos vemos la semana que viene.
Pues eso, Samanté para todos, como dice Elena. Chao, chao.